comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción Irene Rupitz e Ignacio Álvarez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este Camacuá y Reconquista de viernes. Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo andas?
Bien, muy bien, Irene. Un saludo para todos. Son las 6:15, más leve...
apenas las 6:15.
Un leve atraso en el inicio del programa por asuntos técnicos ya solucionamos. Y estamos prontos para arrancar este programa que va a tener una entrevista imperdible. Modestia aparte, creemos que es muy interesante la entrevista que tenemos con Manuel Méndez, que para los que no lo conocen, es periodista, es quien llevó a cabo durante 12 años el programa Camacuá y Reconquista en la Radio 30 en el ciclo anterior. Así que tiene mucha experiencia en el rubro de comunicación y además es dirigente sindical de la APU, fue futbolista, contó una anécdota imperdible que no se la vamos a adelantar, pero es una charla muy recomendada.
Vamos a tener información también de una actividad que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre sobre, bueno, específicamente en municipios B, C y CH, sobre repensar el barrio, repensar la ciudad desde la perspectiva de género. Y bueno, vamos a estar con novedades y las formas de participar más adelante.
Y ya a continuación, una noticia de último momento, seguramente la noticia del día y tal vez de la semana, que involucra a Héctor Amodio Pérez, el ex Tupamaro, y a la justicia.
Vamos al resumen de noticias de la jornada.
Actualización de noticias.
Eres libre.
El Tribunal de Apelaciones de la Justicia revocó hoy el fallo de la jueza Julia Estarico que dictaba el procesamiento con prisión de Héctor Amodio Pérez por reiterados delitos de privación de libertad.
El ex Tupamaro se encontraba hace un año cumpliendo prisión domiciliaria y ahora recuperará la libertad gracias a la sentencia del tribunal compuesto por Luis Charles, Gabriela Merialdo y Ángel Cal.
Luego de conocida la revocación, Amodio declaró al diario El País que para él había sido procesado injustamente y que eso estaba cantado desde el primer día.
50 por 50.
El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, con el apoyo del Fotoclub Uruguayo, convoca a un concurso fotográfico en el marco del 50 aniversario de la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores.
El concurso 50 años, 50 imágenes estará abierto a partir del próximo lunes 12 de septiembre hasta el 31 de octubre. Por más información pueden ingresar al portal del PIT-CNT.org.uy.
Marcando el camino.
El canciller de la República, Rodolfo Nin Noboa, informó que la semana que viene habrá una reunión de coordinadores de países del Mercosur con la Unión Europea para ajustar términos en el intercambio de ofertas entre los bloques que serán plasmados oficialmente a mediados de octubre.
Según detalla la Secretaría de Comunicación de Presidencia en su página web, Nin Noboa afirmó que entre los temas que se negociarán, la compra de carne uruguaya será uno de los puntos fundamentales.
Cascos amarillos.
La Diaria publica hoy que se estima que entre 8.000 y 10.000 personas participaron ayer en la asamblea que el Zunca realizó en el Teatro de Verano para definir su plataforma de cara a la ronda de Consejo de Salarios.
Quedó chico, dijo Daniel Diverio, presidente del gremio, tras el encuentro. Fue necesario colocar una pantalla gigante en la explanada, lindera al escenario, pero de todos modos la gente se amontonó para poder participar y escuchar a los 35 oradores que hablaron en la reunión.
Después de la polémica.
La Comisión de Presupuesto integrada por Hacienda del Senado terminó de aprobar ayer el proyecto de ley de rendición de cuentas con dos cambios importantes.
hubo reasignación de recursos para asegurar el presupuesto educativo y cambios en el polémico artículo 186 que eliminaba las universidades privadas del régimen de donaciones con exoneraciones fiscales.
Cuidados intermedios.
El Sindicato Médico del Uruguay se declaró en preconflicto ayer con la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, por el estancamiento en que se encuentra el convenio colectivo.
También reivindican la falta de información sobre aspectos esenciales vinculados a la asistencia y a las condiciones de trabajo de los médicos del Centro Clavo Exfiltro.
El sindicato advirtió a través de un comunicado que no ha habido avances significativos en el proceso de presupuestación de los médicos que están en condiciones de hacerlo.
Los invitamos a hacer la primera pausa en Camacuá Reconquista y ya volvemos con la entrevista central.
La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Periápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable.
¿Cuántos años
atrás? Y si buscas una parte
en el Camacuay Reconquista del día de hoy, a Manuel Méndez,
departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Recibimos en el Camacuay Reconquista del día de hoy a Manuel Méndez, el compañero Manuel Méndez, que es periodista y fue conductor durante muchos años de Camacuay Reconquista en su ciclo anterior. Bienvenido, Manuel, muchas gracias por estar.
Gracias por recibirme y, bueno, disfrutando de esta belleza de radio con esta vista que es impresionante.
¿Cuántos años al frente del programa?
12 años. Empezamos cuando estaba Lalo Fernández, era el secretario general de AEU. Y bueno, yo había cerrado Nuevo Tiempo, que era donde trabajaba, un proyecto de Jorge Traverso y Araujo, que arrancó en el 91, duró hasta el 2000. Y bueno, yo andaba con problemas y empezamos a hacer Camacuay Reconquista. Así que empezamos un tiempo antes, ¿no? Pero 12 años trabajando para el sindicato bancario.
Empecemos desde tu historia, desde el principio. ¿Cómo llegaste al mundo del periodismo?
Se puede decir que arranqué allá por el año 77, en la 30, de Germán Araujo.
Momento en el que no era fácil hacer periodismo, supongo.
En plena dictadura, claro. Yo venía, era dirigente estudiantil, desde los 14, bueno, militando en el Bausá primero, cuando estaba en el liceo, después en el IABA, en el nocturno, porque trabajaba, jugaba al fútbol, y estudiaba, y después hice la Facultad de Derecho hasta el tercer año, hasta que, bueno, fue el golpe de Estado, dictadura, y después 2 años y medio de clandestinidad, y después haciendo alguna cosa, hasta que de a poquito volvimos a aparecer, y, bueno, hubo un concurso en la radio en la 30, y ingresamos a través de esa vía.
Fuera del aire hablábamos que en esa época no había formación, en realidad, porque la Universidad de la República no tenía todavía la carrera de comunicación.
No.
¿Cómo te formabas? ¿Cómo hacías?
No, te formabas con los compañeros con más experiencia que estaban trabajando en el periodismo. A mí me sirvió la base, es decir, el estudio, el tener 3 años de la Facultad de Derecho, te da una base universal para manejarte. Pero la práctica del periodismo la hacíamos con compañeros que ya tenían otra trayectoria: Mario Nelson Santos, Efraín Churiribarne, el Tano Malfatti, Almeida, yo qué sé, ahora creo que está en el Canal 5 todavía. Bueno, el principal era Germán Araujo, ¿no? Que muchas cosas te corregía, te escuchaba y te llamaba a su oficina y decía: mirá los errores que cometés, escuchate. Me grababa y me escuchaba, tenía razón. Entonces, después era imprescindible mejorar tu voz. Me hizo hacer un curso de foniatría, que eso, de respiración, que lo hice con Berto Fontana, que todavía vive, actor, es un capo. Pero te va formando. No. Eran otras etapas, otros momentos, y en plena dictadura, que, bueno, arrancamos con Germán en el 77 y estuve hasta el 91, que cuando se vende la radio, que la compra Fasano, bueno, estábamos en el sindicato, ahí me echan y quedé sin trabajo.
¿Qué peso tenía en aquel momento la formación, y creo que tiene, el tema de la escritura, ¿no? O sea, poder pasar de un medio a otro, o sea, ¿qué importancia tiene escribir bien en radio, por ejemplo? ¿Tiene una vinculación?
Yo pienso que sí, siempre. El periodista es fundamental tener una buena redacción, más allá del léxico, que si manejas con micrófonos y estás al aire, tenés que saber manejar el léxico, manejar el fluido del español, no cometer errores, porque en definitiva te están escuchando y estás formando o desformando. A veces uno escucha radio, escucha en televisión informativo y dice: ahí esto. Pero bueno, es lo que hay. Pero importa la formación, el nivel de cultura que tengas, la necesidad de transmitir bien, de tener buenos conocimientos, transmitir esos conocimientos, que a veces no es fácil hacerlo.
¿Qué es lo que más te gusta del periodismo como tarea diaria?
Todo, porque si el periodismo, hay una cosa: si no lo sentís, si no lo vivís, es imposible. A mí, yo trabajando en Nuevo Tiempo, por ejemplo, a veces venían pasantes de la UDELAR o de la Católica, la ORT, y venían y me dijo: bueno, vamos a hacer una nota supuestamente al tal ministro. Le pasaba. Y bueno, pero lo primero que tenés que tener es, lo fundamental para un periodista es tu fuente. El teléfono y tu fuente. El teléfono, tenés que tener una libreta. Eso es fundamental. Entonces, el otro día venía: ¿y dónde está? Ah, me olvidé. Bueno, entonces, dedicate a otra cosa. Claro. Pero no al periodismo. Y fundamental, la credibilidad. La formación, la credibilidad, la ética en el periodismo. Que eso es fundamental. sin periodismo, sin ética y sin credibilidad, pues, ¿qué es lo que tiene el periodista? No estoy hablando de los dueños de los medios, el periodista. Es la credibilidad. Si no tenés eso...
Y pasaste por muchos medios, muchos programas. En materia de temáticas, ¿hay algo que te gusta más que otro, que disfrutaste más de cubrir que otros, que otras áreas?
No, hice todo. Llegué a hacer hasta periodismo deportivo, economía, política, todo lo que... Aparte, en las redacciones cada vez se fueron... Antes, yo que sé, una radio tenía 50, 60, 70 personas trabajando. Y el núcleo era la parte de prensa. Y eso se fue achicando por problemas económicos en general. La publicidad, la torta de publicidad, la fue llevando generalmente la televisión, los medios escritos, la radio se fue relegando. Entonces era muy difícil. Entonces tenías que saber de todo para abarcar todo el área de periodismo, ¿no?
Cuando te llamaron, o cuando llegaste a EBU en realidad, bueno, ¿cómo llegaste a EBU? Sería la primera pregunta.
Y ya el proyecto de Nuevo Tiempo se había complicado, y bueno, hablé con Lalo Fernández, que era el presidente de EBU en aquel momento, y empecé a trabajar Nuevo Tiempo y hacía medio horario acá. Y después, cuando Nuevo Tiempo se fue, cerró, se perdieron allí 50 puestos de trabajo y compañeros formidables. En el caso de Araújo y Traverso eran los directores, pero estaba Blanca Rodríguez, Lil Bettina Chui, Sergio Puglia, te podía nombrar una cantidad de gente. Y bueno, todo eso se fue y empecé a trabajar ya directamente en acá en AEU, haciendo Camacuá Reconquista, y aparte siendo dirigente sindical y también militante político, es difícil que en algún medio te vayan a tomar, ¿no?
Eso te iba a decir, lo sindical no te era ajeno.
No.
Para nada.
No. Empezamos en plena dictadura a reorganizar todo el movimiento sindical. Formamos el Plenario Intersindical de Trabajadores, el PIT. Entonces, un grupo de compañeros de las nuevas generaciones, que el centro de trabajo era desde la 30, o desde acá de AEU, que se hacían reuniones aquí en AEU, y otros compañeros que de repente con más trayectoria, o que en su momento militaron, pero siguieron haciendo cosas, o gente que salía de la tortura, de la prisión, de la cana, estaba por otro lado. Entonces había que compartimentar unos ahí se fue. Después, al final, se fue unificando todo eso y se reorganizó todos los sindicatos, en clase de nuestro, la Asociación de la Prensa se empezó a reorganizar. Incluso cuando se forma el comité provisorio, la asamblea se hizo acá en AEU, que llenamos todo AEU, porque incluso había sindicatos de base, habíamos recorrido todos los canales, las radios, los diarios, y había, bueno, en aquel momento una gran ebullición, porque se caía la dictadura y ya teníamos el advenimiento de la democracia.
¿Cómo fue el nacimiento del programa de Camacuá y Reconquista?
Bueno, cuando yo llegué ya estaba armado Camacuá y Reconquista. Otros compañeros habían trabajado en esa etapa, pero bueno, lo que hice yo fue continuar el trabajo de Camacuá y Reconquista, ¿no? Con otro perfil, y bueno, en definitiva el perfil lo daba en ese caso el sindicato bancario y el presidente o el consejo directivo de en cada momento, ¿no?
¿Cómo fue cambiando el programa a medida que pasaban los años? Fueron 12, pero no sé, me imagino que el programa no fue el mismo en el 2002, época dura, que tal vez en el 2010.
No, bueno, había que tratar de hacer el armado de Camacuá Reconquista. Y a medida que va avanzando el periodismo, va avanzando también la tecnología, que eso es fundamental. Hoy podés hacer periodismo si tenés un teléfono inteligente y te encontrás, yo qué sé, en Europa, armás, venís y lo editás. Si te permiten hacer muchísimo. Bueno, eso, toda esa, la parte de tecnología también se fue aplicando al trabajo de Camacuá Reconquista. Se fue mejorando. Hoy tenemos este estudio que es maravilloso, con esta vista impresionante. Y bueno, la tecnología hoy te permite a un sindicato como el sindicato bancario tener un medio de comunicación a través de la internet.
¿Y qué respuestas y qué colaboraciones tenías de los compañeros de AEU, de los distintos órganos y sectores de AEU?
Ah, no, todo. Eso lo armaba con la Secretaría de Prensa y Propaganda, armábamos el menú, por dónde iba la información, si había algún conflicto a nivel bancario, los consejos de salarios, las pautas que se daban sobre el tema de derechos humanos. No, eso se armaba y se se llevaba a la práctica, ¿no?
Había determinados temas, más allá de, obviamente, lo cotidiano, lo que surgiera de AEBU mismo, había determinados temas en la agenda como prioritarios, como decías, derechos humanos, por ejemplo,
sí,
algún
derechos
otro.
Derechos humanos fue una de las cosas que siempre se, desde el sindicato bancario siempre se marcó como prioritario, ¿no? Verdad y justicia, no a la impunidad, eso fue un tema central para el sindicato bancario, más allá de los temas sindicales que están y arriba de la mesa, que siguen estando hoy arriba de la mesa, ¿no? Pero esos eran elementos centrales en la actividad, ¿no?
Y ahí, en tu programa, tenían voz de diferentes actores de AEBU, imagino, dirigentes, jubilados.
Sí, no solo, sí, pero no solo los dirigentes de AEBU, no solo los jubilados o los compañeros del interior. También se buscaba del sindicato bancario abrir el espectro. Es decir, en un proceso de acumulación de fuerzas habían otros actores sociales, sobre todo después de la crisis del 2002. Esta voz estaba abierta a sectores en crisis, como el sector agropecuario, pequeños y medianos comerciantes. Hubo un trabajo muy, muy importante que se hizo desde Camacuá Reconquista, desde el sindicato bancario y del PCNT, por supuesto, la central de trabajadores.
¿Qué tipo de respuestas tenías del público? Imagino que muchos serían el mismo afiliados de AEBU, bancarios. ¿Qué tipo de respuestas recibías?
No, buenas. En
por
general,
ejemplo,
a veces hay una crítica, por supuesto. Que
eso te hacía sugerencias para hablar de tal cosa.
Sugerencias siempre. Y las teníamos en cuenta. Nos llamaban, mire, tal tema, tal cosa. ¿Por qué no tocaron tal punto? Y bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Porque no sos infalible. Cometés errores o no tomás en cuenta determinado ángulo y después te hacen ver que si haces una nota, tal cosa no te la podés comer, no podés dejar de preguntarla. Y a veces te pasa y decís, pa, ¿y cómo no pregunté esto? Pero bueno, la gente de AEBU estaba siempre muy atento, incluso gente del movimiento sindical o del PCNT estaban siempre al orden del día, porque no solamente era el Camacuá Reconquista, realmente los temas bancarios. Eran todos los temas que tienen que ver con los derechos humanos, pero también tienen que ver con el movimiento sindical.
Y más allá de ese feedback de parte del sindicato, puntualmente de la audiencia, porque ahí podía haber un montón de gente que de pronto no pertenecía al sindicato, ¿había alguna comunicación, había algún retorno? Hoy están las redes sociales mucho más desarrolladas,
hoy,
¿no?
Hoy ese tema
pero quizá telefónicamente o
sí,
a través
telefónicamente
de correo.
Llamaban al sindicato bancario, dejaban el mensaje, o a veces vía mail te dejaban ahí las opiniones, y eso ayudaba mucho también al trabajo. La participación del colectivo hace al trabajo, ¿no? Eso es fundamental.
¿Cuánto cambió tu percepción de AEBU de afuera, como periodista que trabajaba en un medio X, a estar adentro y formar parte de la organización?
No, yo conocía a AEBU, no es que me fuera extraño el sindicato bancario. Aparte, AEBU siempre fue un sindicato fraterno, solidario. Conozco bastante bien la interna del sindicato bancario. Te puedo decir que la cantidad de ayuda del sindicato bancario a cantidad de gremios, en especias, en dinero, y muchas veces nunca eso tuvo retorno, salvo contadas excepciones. Esto lo puedo decir yo, y no lo van a decir los compañeros que están en el sindicato bancario. Siempre fue un sindicato solidario y fraterno. Yo creo que no puede haber una opinión distinta a la que yo estoy emitiendo. Porque si alguien dijera algo en contrario, estaría mintiendo, estaría faltando la verdad.
Vos conocés muy de cerca, muy de adentro, el sindicato de la prensa, fuiste presidente de APU. ¿Qué diferencias encontrás así, a golpe de vista o a grosso modo, entre AEBU y APU, que es un sindicato más chico?
Claro, no. Cuando estás hablando de AEBU estás hablando de un sindicato nacional, más allá de que APU ha hecho un esfuerzo grande para organizar el interior, tiene varios departamentos que ya están organizados. Yo estuve 10 años presidiendo el sindicato, del 98 hasta el 2008. Pero AEBU es un sindicato con una presencia y con cuadros políticos muy importantes. No quiere decir que la situación de la prensa no los tenga, pero tiene una estructura y una organización que bueno, muchos sindicatos la envidiamos. Pero
APU tiene todavía esa doble negociación, ¿no? Que es para Montevideo Interior en los consejos de salario.
Esto se está superando ahora porque la nueva directiva ya han tomado como definición estratégica que ya no se va a discutir Montevideo Interior, sino que va a ser laudo nacional, y eso es lo que se está planteando, y los compañeros, me parece que con muy buen criterio, lo están llevando adelante. No va a ser fácil, pero lo están intentando. Y,
sí, o sea,
y
básicamente lo que implica es negociar los mismos laudos,
claro,
para las mismas tareas tanto en Montevideo como,
claro,
en el interior.
Porque hay diferencias.
Creo que Fuesis tiene también una negociación,
correcto,
aparte.
Uh-huh. Porque hay diferencias de sueldo en algunos lugares entre un 30 y un 40%, no es menor. Y el compañero que trabaja en el interior y trabaja en Montevideo tiene las mismas necesidades en el interior que Montevideo.
Y que a veces son los mismos patrones también, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, el monopolio que hay de los medios de comunicación en Uruguay es pasmoso. Y eso el ciudadano común muchas veces no lo percibe, no lo ve, pero está ahí. Y está presente y tiene mucho poder. Y lamentablemente el poder político muchas veces no lo toma en cuenta y debería tenerlo en cuenta.
En el rubro de los medios de comunicación, del periodismo, hay muchas realidades que son complejas desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, de los salarios. ¿Es muy difícil sindicalizar al periodista para que se junte y para que pelee por sus derechos?
Es complicado, no es fácil, porque no digo todo el mundo, porque mucha gente se identifica con el medio, entonces con la línea editorial del medio. Y no digo que todo el mundo lo haga, sería un disparate si digo eso. Hay compañeros que tienen claro dónde están parados, pero muchas veces el medio ejerce mucha influencia sobre los periodistas, sobre todo con la gente muy joven que sale de la carrera y entra en un medio y te hacen ver, bueno, este es el medio, este es el editorial y esto pasa por acá.
Sí, y afiliarte a un sindicato implica algo contradictorio a identificarte con el medio, ¿no? Porque en realidad en otro
tiene
rubro,
por qué,
no,
porque podés estar
lo que se le vende, digamos, a ese trabajador, sí, claro, claro, joven o iniciándose. Que en realidad en otros rubros no es así.
Sí, hay alguien que decía que no hay mejor ley que la que no existe. Porque también te puedo decir, no hay mejor sindicato que el que no existe, también te dicen los patrones.
Claro.
Ellos no quieren tener sindicato, no quieren tener nadie que les pueda hacer frente, que les pueda reclamar. Pero bueno, eso ha ido cambiando en el correr del tiempo. Pero hay resistencias, ¿eh? Todavía hay resistencias. Hay algunos lugares donde aún hoy, teniendo fueros sindicales, licencia sindical y otros avances que se han logrado desde el primer gobierno del Frente con Tabaré y siguiendo por Mujica, ahora con Tabaré de nuevo, que se han avanzado mucho en la parte de leyes laborales, aún hoy hay patrones que se resisten a reconocer esos derechos.
Durante muchos años los patrones de los medios de comunicación, entre comillas, hacían lo que querían.
Y sobre todo en dictadura, eso no tengas duda, no solo los grandes medios de comunicación te apoyaron a la dictadura, eso no es que están reflejados en documentos, no es que lo estoy inventando. Recibieron el apoyo de las cámaras empresariales. No te lo van a reconocer o se hacen los tontos, pero eso está ahí, fue cierto y fue así. Y aún hoy, bueno, siguen resistiendo el derecho del trabajador a organizarse, a reclamar por sus derechos, por mejorar sus condiciones de trabajo, por mejorar su salario. Bueno, pero eso es un tema de conciencia, ¿no? Es fundamental.
Para despedir a Manuel, yo quiero hacer otra pregunta que en realidad no tiene mucho que ver, es cambiar radicalmente de tema, pero no quiero que se termine la entrevista sin preguntárselo. Es que Manuel fue jugador de fútbol profesional, llegó a primera división, nos contaba antes de empezar la entrevista, y queríamos que nos contara un poco de su carrera, en qué equipo jugó y sobre todo cómo era trabajar y jugar al fútbol.
Bueno, empecé con 14 años en inferiores en Liverpool. Yo jugaba en campeonatos en Belvedere, en Nuevo París, Colón, La Teja. Y un día se me acerca una persona, se ve que me vio condiciones, no sé, espero que sí. Y me dice, ¿no querés ir a practicar a Liverpool? Y digo, sí, cómo no. ¿Sabés quién era?
¿Quién era?
Roberto Flaita.
Mirá.
Campeón de América, campeón del mundo con Nacional, bueno. Él me llevó, jugué en inferiores, después me ascendieron a, bueno, quinta, cuarta, tercera, reserva, en aquel momento había reserva, después primera, y debuté en primera división con 17 años, 16, iba a cumplir 17.
¿Y hasta qué edad jugaste?
Contra Sudamérica, en el Fortín, no era titular, claro, el titular se lesionó, quedé suplente, y en el precalentamiento se lesiona el titular y me dice, Flaita, vení, te vas a jugar. Y yo pensé que me estaban bromando, me dice, no, se lesionó, y tenés que entrar. Y dice, mirá que hay un puntero que es dificilísimo, tener cuidado, cuando entró en la cancha, ¿sabes quién era el puntero con 42 años?
¿Quién era?
Alcide Gigue.
No te puedo creer, sí. ¿Lo marcaste?
Sí, y corría, ¿y cómo corría?
Qué partido para entrar de suplente, sí, sí. ¿No?
Y jugaba, ¿sabes? En la saga, el maestro Tabaré.
En el otro equipo, Sudamérica.
Claro, en Sudamérica, sí.
Mirá qué nenes que enfrentaste.
Sí,
¿eh?
Alfano, Vito Fierro. Bueno, sí. Y bueno, después seguí jugando. Ya después de ahí ya no salí. Jugué en primera hasta el 70. En el 70 me lastimo con Peñarol en Belvedere, ganamos 2-0. Sacamos 56 partidos invictos. Jugamos a Urquevi, Figueroa, Matosa, Goncalve, Spencer, Joya, Rocha. Te puedes imaginar, le ganaron 2-0 en Belvedere. Y ahí me lastimo. Una jugada con... se me da vuelta la rodilla y ligamento cruzado, me operé y después no pude jugar nunca más al fútbol. En aquel momento, operaciones de ligamento cruzado y menisco, ya no jugabas más al fútbol.
¿Qué edad tenías?
21 años.
Muy joven.
Y bueno, después seguimos los estudios en Derecho, en la Facultad de Derecho, y está, hasta el 27 de junio de 1973, el golpe de Estado, y bueno, hasta ahí llegó, pero así. Jugué, disfruté del fútbol, incluso un tiempo antes, en aquel momento no había pases directos a Europa, salvo que fueras comunitario. Yo era hijo de españoles, todavía no estaba la comunidad, la Unión Europea todavía. Entonces tuve por ir al Elche de España.
¿Era?
Estaba en la selección de cuarta, selección nacional de cuarta división, y estuve a punto de ir, después bueno, no salió el pase y bueno, seguí en Liverpool hasta el 70. Bueno, el 71 volví a entrenar, que ya el técnico era Ondino Viera, un gran técnico, gran estratega, y volví, pero no me fue posible.
Pero, hincha de Liverpool, sí.
Sí, actualmente estoy en la directiva de Liverpool, desde que asumió Palma, más allá de las diferencias ideológicas, sí compartimos el tema de la camiseta, es el... Eso es lo llevamos en el corazón todos los hinchas de Liverpool. Y bueno, seguimos trabajando desde Liverpool. Estuve también 3 años en el Consejo Único Juvenil de la AUF, hasta que me echó el presidente de la AUF, Figueredo.
Mira.
pero bueno, hay muchas cosas para contar, pero bueno, dejémoslo así. ¿No?
¿Cuántas historias tenemos? Hacer otra entrevista. Ya la dejamos planteada para otro día.
El sindicato bancario, hay grandes dirigentes, como el doctor Varela, Siganda, Hugo Core, Lalo Fernández. Si seguimos contando los cuadros sindicales de AEU, estaríamos... No, Carlos Bouza, y bueno, si me olvido de una cantidad, me van a matar después. Pero la historia del sindicato bancario de AEU es una de las historias muy ricas del movimiento sindical, y uno que a veces vamos todavía a alguna reunión de vez en cuando a... donde participan en el PIS CNT con los jubilados de la CNT, te encontrás con compañeros entrañables. Y hace poco perdimos un gran compañero como Vladimir Turianji, que cuando lo escuchás hacer un informe, lo escuchás hablar, me hace acordar a los informes que hacía en la primer mesa representativa, que nosotros íbamos al PIS CNT por APU. Estuvimos ahí toda la vida prácticamente, hasta que dejamos la presidencia del sindicato en APU, ¿no? Los informes que hacía el Pepe de Lía, y lo que ayudó el Pepe también en plena dictadura, ¿no? Formidable. Los consejos que te daba para reorganizar el movimiento sindical, cómo organizar el sindicato, bueno, en fin, no solo el único, pero Pepe fue fundamental para la unidad del movimiento sindical, en la CNT, pero también luego para la reconstrucción del movimiento sindical. Pero son compañeros entrañables, ¿no?
A mí me gustaría hacerte una última pregunta y tiene que ver, volviendo a la radio en realidad, si sos oyente de radio hoy, ¿qué programa te gusta o qué tipo de cosas escuchás?
Pues sabes que escucho poco radio, me gusta, pero escucho poco, sobre todo que me levanto de manera temprano, trabajo de freelance para corresponsal para el exterior. Me tenían atomizado con Mujica, porque aunque parezca mentira, pasaba algo con Mujica y te llamaba: Manuel, mira tal cosa, pasó tal otra. Y bueno, Mujica, y tenía que armar: mira, me armas esto. Fue impresionante, lo de Mujica, impresionante.
Incluso, un boom internacional.
Sí, lo conocen. Mira, estuve hace poco más de un año, estuve increíblemente a través de la Junta de Galicia visitando donde nacieron mis padres. Mi madre de La Coruña y mi padre de Orense. Y ellos vinieron después de la guerra, después de la Primera Guerra Mundial, y nunca más volvieron a España. Y nunca más quisieron volver. Y ayudaron cuando la Guerra Civil Española, mandaban alimentos, ropa. Nunca más quisieron volver. Y yo, claro, después que fallecieron mis padres, nunca más tuve comunicación. Y a raíz de esto, de la Junta de Galicia, te pagan el pasaje y te recorres. Y sabía que tenía una prima de mi padre en Orense, ahí me comuniqué. Hoy te permite hacer esa comunicación. Que iba a ir y tal. Y uno, te quedas acá. Y en La Coruña igual tenía una prima que al final la conseguí. Pero resulta que llego allá y me estaban esperando 5 primas que nunca en mi vida había conocido. Y donde me quedé era donde había nacido mi madre.
Chao.
Increíble, se me caían las lágrimas. Claro. Y me dijeron, mira, y le digo, mira, mi madre me hablaba que en la montaña iban a lavar la ropa, que había una fuente. Y dice, vamos que te llevo, y está la fuente todavía.
No.
Y bueno, en la iglesia donde iba mi madre, en la escuela donde iba mi madre. No. Y en Orense me pasó igual, porque en la montaña, pues de Orense, ellos estaban como a 60 kilómetros de ahí, del centro. Y que es en Corbelle. Ahí me quedé en la casa de mi prima, que nunca la había visto, y llegué ahí y tenía 6 primas más, que no, tampoco las conocía. Y bueno, fui un kilómetro hacia la montaña, estaba todavía hasta la casa de mi padre, una parte derruida, otra no. También la fuente, la iglesia donde iba él, donde cementerio donde están mis familiares. No, increíble lo que viví. Y lo que te puedo decir que Mujica. Y hablaban de Mujica y sabían todo de Mujica. Y le digo, bueno, pero hoy el presidente es Tabaré Vázquez, ya fue presidente antes. Me dicen, sí, pero no lo conozco. Sabían todo de Mujica. Mujica. Y bueno, para el trabajo hacia el exterior, te piden y eran Mujica. Ahora, bueno, muy poco, salvo el tema de derechos humanos, ahora UPM. Pero el fenómeno de Mujica es la imagen que tiene en el exterior es brutal. Tiene una dimensión que quizás aquí nosotros no la calibramos, pero
que trasciende el país. O sea,
sí.
No tengas
duda, más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre Mujica y la gestión de Mujica, en fin, pero es así.
Manuel, muchas gracias por este rato, fue un placer. Y bueno, ojalá nos encontremos de vuelta.
No, las gracias a ustedes por invitarme a compartir este espacio también con ustedes aquí en Camacuá Reconquista, con el sindicato bancario que también en parte es también mi sindicato. Un saludo muy especial también al CDA de jubilados y pensionistas, que mucho tiempo también lo hicimos. Ahí hay compañeros muy muy fraternos y muy queribles y queridos también. Así que gracias a todos y al sindicato bancario, por supuesto. Un abrazo.
Muchas gracias. Los invitamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing. Except for the 53 minutos.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Seguinos a través de Twitter, @RadioCamacuá. Camacuá y Reconquista.
I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause
Continuamos en Camacuá Reconquista y vamos a hablar ahora de la ciudad de Montevideo.
Sí, porque se va a realizar este jueves, no, en realidad es falta unos cuantos jueves, jueves 29 de septiembre, 17:30 horas en la sede del Pitch NT, un encuentro de mujeres que prepara un encuentro general que se va a hacer en diciembre. El del jueves 29 reúne a mujeres de los municipios B, C y CH. Luego se van a hacer en diferentes municipios y en diciembre se va a hacer el encuentro general de todo Montevideo.
Exactamente, es un encuentro que organiza, como decíamos, el Consejo para la Igualdad de Género de Montevideo, que va a estar realizando a fin de año un encuentro de mujeres de Montevideo, y este sería como el primer encuentro regional. Se va a realizar en la sede del Pitch NT a las 17:30 horas. Esto me parece muy interesante, en realidad a veces cuando uno se pregunta, bueno, ¿para qué existen este tipo de cosas? Y es para visibilizar también cuál es la experiencia, cuál es la mirada de las mujeres en el territorio. Muchas veces surgen, de hecho hay experiencias en esa ciudad y en otras, de cosas que se cambian a partir de estas puntualizaciones que pueden surgir, de, por ejemplo, una esquina oscura no es una esquina oscura para todos igual, ¿no? Uno se baja del ómnibus, o sea, podemos pensarlo desde ese lugar, que es bastante fácil, pero bueno, existen diferencias en la vida, en la ciudad, para hombres y para mujeres. Por eso se realiza esta actividad que invita a repensar tu barrio y tu ciudad para habitar Montevideo, y los objetivos son fortalecer los procesos organizativos de las mujeres, es decir, que ya estén organizadas, recoger la mirada de las mujeres sobre el derecho a la ciudad y lo público, analizar problemáticas sobre las desigualdades de género vinculadas al territorio y aportar elementos de esa perspectiva sobre, por ejemplo, el uso del tiempo, los cuidados, la violencia en el espacio público. Y acá, por ejemplo, me imagino que podrían aparecer cosas como el acoso callejero. Bueno, en mi barrio hay una obra y cada vez que paso no puedo pasar por ahí porque me gritan de todo, o paso con mis hijos y te lo mismo. O sea, es algo que muchas veces no se naturaliza, se invisibiliza, y bueno, no es igual para hombres y para mujeres el tránsito por la ciudad.
Vamos a hablar con Soledad, que es una de las organizadoras de este evento. Primero nos va a contar cómo surgió esta iniciativa y cuáles son sus objetivos.
En esta oportunidad la asamblea es convocada por la comisión de el Consejo para la Igualdad de Género de Montevideo, que es una instancia interinstitucional que reúne a organizaciones de la sociedad civil, tanto de mujeres feministas como de la diversidad, y hombres antipatriarcales que también participan de esa instancia y de hecho tienen pensado participar en la Asamblea de Mujeres de Diciembre, pensando en cómo participar sin invadir el espacio. Es un desafío que se propone. También participan de ese Consejo de Igualdad la Secretaría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo y las representaciones de los partidos políticos de género de las organizaciones.
Soledad González, de Cotidiano Mujer, nos contaba también en qué consistirá esta actividad. Vamos a escucharla.
Bueno, el 29 de septiembre lo que se hace es el primer encuentro regional de mujeres de Montevideo, preparatorio para el encuentro departamental de mujeres de Montevideo, que en esta etapa en realidad cumple su tercer año. Es la tercera vez que se hace una asamblea de mujeres de todo el departamento. En esta oportunidad se decidió organizar ese encuentro final a partir de tres encuentros preparatorios uniendo municipios que reúnan. El del 29 reúne a las mujeres de los municipios B, C y CH en el local del Pitch NT a partir de las 17:30 horas, para discutir la metodología y los temas a llevar adelante en la asamblea grande, en la total, en la departamental.
Por último, Soledad González nos cuenta a dónde deben dirigirse quienes quieran participar en este encuentro regional.
Para participar solo se necesita tener ganas de estar ahí ese día. Nosotros hemos creado un evento en Facebook para que la gente pueda irse informando, y también creamos una planilla electrónica para completar los datos y que las mujeres se puedan inscribir. pero la idea es que aunque no se inscriban, todas las mujeres que quieran y pertenezcan a estos municipios puedan estar ahí ese jueves en el PIT-CNT para encontrarnos y para debatir sobre los temas que nos preocupan y nos ocupan.
Como les decíamos, en diciembre se va a realizar el encuentro departamental y bueno, habrá luego el resto de las asambleas, los encuentros regionales para poder ir recogiendo la mirada de las mujeres en todos los municipios.
Dejamos planteado el tema, en el correr del mes podemos volver a tocarlo porque la verdad que es interesante. Ahora tenemos que ir, un minuto pasado de las 7, tenemos que dar la posta a Gustavo Fernández Insúa y Agenda Camacuá. Y nosotros nos encontramos el lunes a las 6 de la tarde.
Disfruten del fin de semana, nos reencontramos el lunes. Chau, chau.
Una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.